Venga, pues vamos al lío. Buenas, estamos de vuelta en KD Express, episodio 20, y tengo conmigo a mi querido Baltasar.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Me alegro mucho de estar otra vez y estar contigo otra vez, que hacía mucho tiempo que no lo estábamos.
Sí, es un placer volver y es un placer volver sintiéndome liberado de la carrera opositora. Así que ahora creo que sí podemos decir que vamos a mejorar un poco el ritmo de grabación de este podcast.
Así lo esperamos. Y bueno, no sé si hacerlo público, pero felicidades, ya que estamos aquí, pues felicidades, porque eso te lo mereces seguro.
Gracias.
No sé nosotros, pero tú te lo mereces seguro.
Mi nómina y mi tiempo libre para este tipo de cosas lo van a agradecer mucho.
Eso seguro, segurísimo.
Y entramos en harina si quieres. Yo creo que por lo primero sería que tenemos fecha oficial de Plasma 6, ¿no?
Pues sí, tenemos fecha oficial de Plasma 6, que para los que hacen un poco de historia, acordaros que se dijo que sería para finales de año aproximadamente, y los desarrolladores, con buen criterio, porque yo pienso que estas cosas se hacen con buen criterio, han decidido que finalmente, primero anunciaron que sería en enero, febrero del 2024, y finalmente han elegido el 28 de febrero de 2024 para que sea lanzado oficialmente. Y no será solamente un lanzamiento de Plasma 6, sino que viene acompañado con cositas. Eso no sé si lo sabías o no.
Sí, sí, creo que lo llaman la Mega Release, el mega lanzamiento. Release,
porque viene acompañado evidentemente cada KDE Plasma 6 con KDE Framework 6, ¿vale? Que los frameworks se están lanzando mensualmente desde, no recuerdo cuándo, pero el último es el 111 o 117, ahora te lo digo enseguida.
Que no paran.
Y lo he dicho muchas veces, el tema de que cada mes hayan ido lanzando uno detrás de otro es una cosa increíble. ¿De acuerdo? Estamos aquí el 107 fue el de junio y nos vamos a ir ya casi al 111 de octubre y el 112 de noviembre, que no ha salido, pero es posible que salga este sábado.
Sí, podría ser. Yo también creo que con buen criterio han alineado el que salga todo de golpe, ya ha pasado a Qt6, aunque habrá alguna aplicación que todavía siga en Qt5, pero el Frameworks, el Plasma y la mayoría de aplicaciones, todas de golpe, con mucho testeo, en febrero.
Sí, bueno, es que esto de los lanzamientos es un poco así como extraño, en el sentido de que si están acoplados mal, porque entonces se desacoplan por forma natural, y si están desacoplados, pues no nos gusta. A nosotros nos gusta que estén acoplados todos, pero bueno, creo que es minucia. También podrían hacerlo que las novedades de Frameworks fuesen un mes adelantadas a las novedades de Plasma o las novedades de KDE Gear, que para los que no lo sepan es el conjunto de aplicaciones de KDE, que también lanzará el 28 de febrero su 24.02, que es lo habitual, la numeración habitual. Por tanto, tenemos aquí un aluvión de novedades que nos esperan para el 28 de febrero. Yo lo espero como agua de mayo. También es verdad que no es algo que me quite el sueño. Yo recuerdo que cuando pasamos de 3 a 5 a 4 me quitó el sueño, después se convierte en una pesadilla por otras razones. Y sí que recuerdo que del 4 al 5, por unas palabras que me dijo Aleix, cuando vio mi ordenador con Plasma 4 y dijo, ojo, qué anticuado se me ve ahora, cuando él llevaba meses utilizando Plasma 5, lógico, desarrollador, pues me di cuenta de que sí que lo estaba esperando. Ahora mismo, no sé qué opinarás tú, pero Plasma 5 es una maravilla, es una verdadera maravilla, y con lo cual Plasma 6 es la evolución natural, la evolución lógica, la evolución que debe ser, pero tampoco es una cosa que yo esperé como eso, agua de mayo, siento repetirme.
Sí, que no es un salvador que nos va a quitar de algo horrible. Estamos en una versión que la verdad es que va muy bien, tiene muchísima funcionalidad que han ido metiendo, y en realidad es que como vamos a cambiar el motor por debajo, que es el Qt, que pasamos a 6, pues de paso se van a hacer algunas mejoras, pero no va a ser algo así rompedor. Aún así no, yo no, me no estoy apuntando cosas que poco a poco, como quedan un par de semanas para que se acaben las novedades y ya sea solo testeo, una vez que ya esté completamente decidido qué entra y qué no entra, poco a poco iremos aquí en este podcast diciendo alguna novedad sin avasallar, porque el problema que tiene esto es que a los que estamos muy ilusionados nos encanta, Pero para el usuario medio, esto a lo mejor lo ve dentro de un año. Porque los que estemos en KDeneon o en Arch, pues sí, el 1 de marzo o el 3 de marzo vamos a estar probando. Pero quien esté en Debian o en otras distribuciones, todavía tardará un poco hasta que les llegue a ellos el KDE6.
Correcto. Porque lo que tú me dices, no estoy ilusionado de una forma bárbara, pero cuando KDeneon dé el salto, yo iré detrás como un pozal, como que siga una cuerda. Eso lo tengo súper claro, porque confío muchísimo en la comunidad de KDE y sé que no aprendieron de errores pasados y no van a hacer ninguna masacre ahora. Va a ser todo más fluido. Sé que pasará lo que pasará. Si quieres, hacemos una bola de cristal, pues pasará que saldrá. Habrán funcionalidades que habrán desaparecido, lógicamente, pero que poco a poco irán volviendo y de aquí 2 años, pues Plasma 6 ya será, si ahora es la caña, será la recaña. Eso lo tengo súper, súper claro y mejorando.
Sí, hombre, yo tengo claro que va a ser una mejora y que habrá algún bug, habrá que arreglarlo. Los que nos instalamos el día 1 seremos quienes lo suframos. Pero la calidad general va a ser una release bastante buena, no va a ser como los fantasmas pasados que hemos tenido. Y la gente, yo creo que va a estar pidiéndole a su distribución que actualicen cuanto antes y no estén ahí anclados en 5.27, porque van a ver que, aunque no sea revolucionario, va a ser una mejora y van a querer tenerlo. Y hay una cosita que sí que podemos adelantar, que en el fondo no es súper necesario, pero es una cosa. Es algo que la gente tiene en el corazón y que estaba deseando que volviera y que va a volver. ¿Sabes lo que te digo, no?
Me temo que sí, porque además yo debo reconocer que lo utilizaba mucho cuando estaba mucho con los niños para hacer la demostración, pero ahora no tanto, pero bueno, ha vuelto el efecto cubo, el amado efecto cubo de KDE, que era una herencia de los Compiz, del efecto de Compiz, ¿no? Si no recuerdo mal. Y hace muy poquito fue anunciado que ese efecto volvía a estar por defecto en Plasma 6, ¿vale?
Casi por aclamación popular.
Si alguien lo pregunta, han desaparecido porque, claro, los códigos estos se hacen obsoletos y de repente hay un momento en que tienen más fallo de seguridad que otra cosa, se vuelven ingobernables, pero yo no soy desarrollador, pero lo veo desde el punto de vista y vale la pena empezar de cero y no dejar ahí un posible agujero de seguridad y de estabilidad.
Y faltaba que, como esto es algo que hacen voluntarios, pues que hubiera alguien que pudiera dedicar su tiempo libre a reescribirlo de nuevo con las tecnologías actuales que se usan. Pero hay algún voluntario que nos ha regalado el cubo de vuelta.
Y yo estoy muy contento, además, de estas cosas que dicen la gente escucha, o sea, la comunidad KDE. A pesar de lo que se dice, es que no me hacen caso a mí en una cosa, pero en general escucha a la gente, porque cuando desapareció sí que hubo un pequeño murmullo de hubo esto, no nos gusta, y los servidores han hecho caso y lo han implementado. Los detalles técnicos diríamos que ahora utiliza Qt Quick 3D, ¿vale? Que es una versión mucho más simple del antiguo efecto de cubo escritorio. Se puede hacer rotar el cubo y haciendo un botón en clic en cualquiera de las caras del cubo tendremos la pantalla que nos saldrá en primer plano. O sea, es más o menos como funcionaba el antiguo, pero bueno, ahora es adaptado a las nuevas tecnologías.
Y que si no lo veis, una vez que estemos en el futuro ya con Plasma 6 en marcha, está en un paquete extra que hay que instalar, que a lo mejor vuestra distribución no lo pone por defecto porque son add-ons.
Correcto, add-ons que hacen la vida con la pantalla un poquito más agradable.
Y para agradecer este tipo de trabajo de voluntario o el trabajo titánico que han hecho para conseguir migrar de Qt 5 a Qt 6 y todas las aplicaciones que produce el proyecto KDE, pues hay un, ¿cómo lo decimos en español?
Una campaña de recaudación de fondos para el proyecto KDE. En este caso es para Plasma 6, porque han puesto una etiqueta para centralizar lo que... A qué va el proyecto, a qué va el dinero. Pero bueno, en verdad va a la comunidad KDE. Y a veces la pregunta es, bueno, ¿y ese dinero en qué se invierte? Porque es una buena pregunta, ¿en qué se invierte ese dinero? Pues bueno, ese dinero que se puede donar, que tenemos hasta, creo, no recuerdo la fecha límite, hasta cuándo se puede donar justamente para esta propuesta.
Creo que hasta febrero de 2024.
Hasta febrero, ¿vale? La idea es que ese dinero se gasta en hacer sprints para desarrolladores. Para los que no los conozcan, sprints son pequeñas reuniones de 2-3 días en que los desarrolladores se encuentran Y creo que es súper importante el que un grupo de desarrolladores que están trabajando virtualmente se encuentren físicamente en un sitio es fundamental para el buen desarrollo del software, ¿vale? Y de cualquier grupo de trabajo. Evidentemente, también poder sufraguar algunos gastos de viajes a ciertos eventos, rollo FOSDEM, FOSASIA, LinuxCons, etc. O ayudar a organizar la Academia Internacional, donde centenares de desarrolladores se unen durante, eso ya es una semana, es mucho más. Evidentemente, financiar los servidores de KDE, por ejemplo, y finalmente, pues pagar el desarrollo al personal de apoyo. Es decir, al final, la comunidad KDE va creciendo, y de repente, pues necesitamos pues que alguien se encargue de llevar las cuentas de una forma profesional, por decirlo, y, ¿por qué no? Si se pueden contratar 2, 3 desarrolladores, los que sean, pues para ciertas cositas, pues sinceramente yo lo veo estupendamente bien.
Claro, todo redunda en la mejora del proyecto.
Sí, al final todos son mejora del proyecto. Vale, y además creo que había otra cosa más. Había que si financiabas, pues aparecía nuestro nombre en la página de donaciones, siempre que tú lo desees, porque las donaciones también pueden ser anónimas, e incluso tu nombre puede aparecer en Plasma 6, que son pequeños detalles, ¿vale? Que no cuestan mucho hacerlo, pero bueno, que ayudan o fomentan la participación.
Sí, hombre, a mí la verdad es que me gusta que mi nombre aparezca ahí en algún lado, un poco de ilusión sí que me hace.
A mí también, debo ser sincero, que me encantan esas cositas, ¿vale? No cuestan dinero, pero hacen que te sientas parte del proyecto. Recuerdo que hace una temporada hicimos un pequeño vídeo con el lanzamiento de 95 años de KDE, que ya han pasado 2, estamos por 27 años de KDE, creo recordar, y hicieron un vídeo y me dijeron que participase. Y aunque tengo cierta vergüenza, debo reconocer todavía, pues te hace ilusión después verte. Después me paso rápido para no verme, ¿vale? Pero bueno, ahí aparece.
Pero estás. Sí. Bueno, dejaremos el enlace a la página para poder donar. Se pueden hacer donativos puntuales o se pueden hacer donativos recurrentes. Tú puedes ponerte como un miembro de KDE Internacional y donas mensualmente o haces tú lo que tú quieres.
Y una cosita más relacionada con Plasma 6, si no te importa, David.
Hombre, Plasma 6, todo lo que se pueda.
Pues recordaros que está en marcha un concurso de fondos de pantalla para Plasma 6. Plasma 6, pues un gran lanzamiento, pues va a tener un nuevo fondo de pantalla. Y hay un concurso en el cual os podéis apuntar y podéis participar. Daros prisa, finaliza el 14 de noviembre, también hay que decirlo. Y es un concurso con premio. A ver si encuentro el premio, porque es... A ver, aquí está. Podrías ganar hasta un portátil, ¿vale? Un framework laptop 13, de 13 pulgadas, ¿vale? Con Intel Core i5 de decimotercera generación. O sea, que es un portátil que, según dice en la propaganda, tiene un diseño modular y puede desmontarse y reconstruirse por completo con facilidad. Con lo cual, si tenéis alma de diseñadores gráficos y tenéis un ratito de tiempo, os animo a participar. Pondremos en la nota del programa el enlace al foro, porque ya hay bastantes, hay de muy bonitos, hay de muy feos, porque eso depende de los ojos del que observa, lógicamente, pero bueno, interesante.
Nunca llueve a gusto de todos, pero yo en concreto soy una rareza, porque hasta ahora todos los que han puesto me han gustado. Hay gente que de repente viene uno que dice, ¿cómo han puesto eso? Yo todavía no me he encontrado en esa situación. Y luego yo los tengo un día y los cambio.
Uno que no me gustó. Y otro que lo descubrí cuando lo vi en pantalla grande y dije, ay, es que esto yo lo veía regular. Cuando lo vi en pantalla grande digo, jolín, aquí hay mucho curro, pasa que no se veía.
Y aunque yo siento sincero, yo me los pongo un ratito, los veo y al final yo tengo que se cambie todos los días automáticamente, con lo cual no va a ser un problema que el que salga ese mes a ti no te guste, porque cambiarlo es fácil, no lo siguiente.
Bien, pues creo que de Plasma 6 ya hemos hecho un pequeño repaso y creo que cerramos capítulo. Sí.
Venga, yo quiero haceros un pequeño avance porque quiero hacer un episodio en concreto, pero quiero recordar, porque si me espero mucho lo mismo no lo usáis, y aunque lo voy a explicar después, ya está en uso. O sea, este podcast ya hace algunos episodios que tenemos etiquetas podcast 2.0. ¿Eso qué significa así a grosso modo? Pues que tenemos subtítulos, tenemos marcados en los podcasters que lo soportan y si no, yo pondré en las notas del programa algunas páginas web que te lo muestran, a las personas que participan. O sea, pues en este está Baltasar y yo, pero también aparecerá Jorge Lama como en la producción musical, y saldrá marcado también la música de quién es. Esas son cosas que te dan funcionalidades de podcasting 2.0, del típico RSS plano que solo te da el audio y la descripción, pues se le han hecho muchas mejoras. Entonces nosotros se las estamos poniendo. El person es que no participa. Bien,
porque yo soy un poco novato en estas cosas. ¿Estás diciendo que los subtítulos se generan?
Los genero yo con Whisper, todo con software libre, y luego ese ficherito SRT yo lo cuelgo online junto con el feed del podcast. Y entonces, si tú usas una aplicación que lo soporta, como Podverse, por ejemplo, software libre, ya sea en tu móvil o en la página web, tú cuando estás escuchando el podcast, a la vez puedes ir en tiempo real viendo cómo las palabras van pasando. Y puedes pausarlo y decirle, a ver, quiero saber cuándo han dicho la fecha. Entonces buscas la palabra fecha, pinchas ahí y el audio se va justo a ese momento. Entonces puedes hacer búsquedas de lo que hemos dicho y el audio se va al momento en el que tú le das al play.
Está muy bien para la gente. Whisper, que supongo que será IA, a la que está tan famoso Whisper, utilizará IA, ¿no?
Efectivamente. De hecho, con Jorge Lama hicimos un taller de más o menos cómo iniciarse, porque ahora mismo, teniendo un Linux, ya tienes todo lo necesario para tú hacer tus traducciones. De hecho, también lo utilizo, los vídeos de la Academy ES de Málaga, a la mitad me los he descargado, los he pasado por Whisper y les he subido el subtítulo.
Que recordamos que están, ¿dónde? Los vídeos de Academy ES, ya que estamos...
En el Peertube de la Asociación CADE España, porque si tengo que decir la URL, el Tubacuba ese me da algo. El enlace está puesto en la página web.
Lo digo porque nunca me acuerdo del nombre, y eso que estoy haciendo una serie de artículos en el blog para acordarme del nombre, pero Cocatú o una cosa así.
Sí, yo tiro de enlace.
Voy a transformarlo con CADE Promo.
Sí, que haya por lo menos un CNAME que se pueda entrar por dos sitios.
Cocatú se llama.
Pues eso, tenemos subtítulos. Tenemos etiqueta persona para ver quién ha participado en el podcast, aparte de los que estás escuchando. Hace poco he puesto Podroll. Podroll es una etiqueta que lo que hace es que cuando tú abres el podcast, la página general, abajo, te sale qué podcast recomienda este podcast, que es una manera muy buena de descubrir otros podcasts. Porque a mí me pasa de vez en cuando que de repente alguien menciona un podcast y tiene 200 episodios, como Gabriel Viso, sobre la marcha, yo no lo conocía, y ahora estoy enganchadísimo. Coño, y llevas la leche de tiempo y no me había enterado yo de que estaba ese podcast. Pues así cada podcast puedes recomendar otros para que la gente vaya descubriendo cosas que nosotros pensamos que te pueden gustar si estás escuchando este podcast.
Y eso hace que nuevamente la lista de reproducciones vaya creciendo de forma exponencial.
Sí, es como lo antes los blogs tenían abajo a la derecha, sí, este blog, recomienda este blog, pues es recuperar eso. Y luego algunas otras etiquetas que poco a poco voy poniendo... a aquellar el podcast en concreto. La cosa es que abajo en la descripción de este programa tendréis unos cuantos enlaces para que podáis probar algunas cosas nuevas que estamos poniendo. Porque entiendo, por las estadísticas de uso, la mayoría no usa un podcast que soporte esto. Tienes que actualizarte. Por ejemplo, AntenaPod, que es lo que yo he usado toda la vida y sigo usando para muchos podcasts, ahora está empezando a implementar lo del subtítulo, las transcripciones, pero todavía no lo tiene. O sea, si quieres ver los subtítulos de este programa, tienes que o irte a algunas páginas web que te las dan o usar Podverse, por ejemplo.
Muy bien, estupendo. Esto está súper bien. Y bueno, cuando el podcast largo vuelva, pues intentaremos también implementarlo ahí. Aunque ahí Whisper creo que tendrá faena.
Sí, sí. Aparte, ese habría que hacer una migración, porque ese, como creo que está en iVoox, ese no soporta la magia.
Está en archive.org, creo, el RSS sí. Original. Pero bueno, eso lo sabe José, ya le preguntamos.
Vale, yo creo que tenemos una noticia de la asociación también que dar, ¿no?
Ay, que me acabo de quedar en blanco.
Sí, a ver, te hago yo una pista. La Asociación de CADE España ha llegado a un acuerdo asociación en Madrid.
Correcto, con la organización Aula 42 de Madrid. Y si todo va bien y no hay ningún problema, el 20 de noviembre tendremos a... uno de los mejores comunicadores que tenemos en CADE España, que no sé si tú has tenido el gusto de escuchar alguna vez, David.
No, no he tenido.
No, pues Agustín Benito estará en Aula 42 haciendo una charlita sobre cómo funciona más o menos el desarrollo de software mediante en CADE, ¿de acuerdo? Hablará de un poco del funcionamiento de CADE interno, de los programas de mentorización que tienen, los eventos KDE que hay, es decir, cómo involucrarse y alguien que quiera, pues, unirse al carro de la comunidad KDE. Entonces, no sé la hora exactamente, lo pondremos más adelante, creo que la hora no está confirmada, ¿vale? Pero el 20 de noviembre estará por ahí Agustín. Y, por cierto, si no la gente no conoce a Agustín, pues también pondremos una charla TED en las notas del programa sobre que hizo Agustín en Gran Canaria, hay que recordar, sobre software libre, muy, muy, muy motivadora y muy interesante. Las charlas TED, si no las conocéis, son 20 minutitos de charlas más o menos y están francamente bien.
Pues genial, yo creo que con esto y recordando que no lo decimos nunca, que en las notas del programa está todas las formas de contacto, que se agradece una valoración, un comentario, que proveéis aplicaciones nuevas para ver las funcionalidades. Dios, si tú no tienes nada más que añadir.
Sí, bueno, sí, que reporten errores, que comenten, que tenemos un grupo de Telegram para que la gente se una, que por cierto, David, lo tienes perfectamente organizado, que es una cosa maravillosa. Y nada, que aquí estamos para lo que queráis, enviarnos vuestras sugerencias, comentarios, que las escuchamos todas.
Un placer estar de vuelta y ahora sí, creo que de verdad nos escucharemos pronto.
Muy bien, David, muchísimas gracias por tu tiempo.
Nos vemos. Hasta luego.